Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Cuando habla del reino de los cielos, es muy interesante, es importantísimo darle valor a esos criterios que Jesús repite en todas las parábolas. Pone muchos ejemplos para decir siempre lo mismo. Y lo que está diciendo es que los buenos y los malos, sea el trigo y la cizaña, sean las ovejas y las cabras, o sea como la red que se echa en el mar, que el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Pero es al final del tiempo, cuando la arrastran a la orilla y se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Así sucederá al final de los tiempos, cuando los ángeles separarán a los malos y a los buenos. A los echarán en el horno al fuego los malos y allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Qué es lo que es tan difícil entender de esta parábola? A uno le gustará más o le gustará menos, o no es la imagen de que tiene de Jesús, o uno quería vivir en la pretensión de que aquí todo da igual porque al final todo el mundo se va al cielo y todo el mundo se salva. Y ya ha habido bastantes teorías sobre esto condenado por la Iglesia, incluso algunos de los postulados de Orígenes, pensador de los primeros tiempos, y muchos de sus discípulos que han repetido la misma doctrina. Pero el hecho es que eso no es lo que dice el Evangelio. En el Evangelio aparece como que el destino del hombre es eterno. Es el cielo para los buenos y el infierno para los malos. ¿Qué es tan difícil de entender de la doctrina de Jesús? Quizás sea más difícil de digerir lo que dice el Señor, pero difícil de entender no lo es. Uno tiene que pararse a pensar si de verdad está de acuerdo con Jesucristo. Y si no está de acuerdo, que tenga el valor de decir: yo no me creo lo que dice Jesucristo. Lo que me parece una monumental tomadura de pelo es pretender que Jesús dice algo que no dice. Y no dice por ninguna parte de que todo el mundo se va al cielo. Pero esa es la impresión que dan muchísimos sacerdotes cuando predican en funerales. Que más o menos el funeral consiste en hacer el elogio del difunto, cuando en realidad lo que se tenía que estar haciendo es pedir por su eterno descanso y pedir por su alma para que, si el alma ha ido al purgatorio, pueda entrar en el cielo. Estoy seguro que muchísima gente que va a funerales no tiene ni la menor idea de para qué va a un funeral. Al funeral no se va a hacer memoria de una persona ni a recordar lo bueno que era. Ni eso es lo que tiene que decir un sacerdote en una homilía. A lo que tiene que exhortar la palabra de Dios, la predicación de la Iglesia, es a invitar a rezar por el alma de una persona que puede que todavía necesite de nuestras oraciones. Pero que el destino final de una persona es eterno, definitivo e irrevocable, y que ese destino se elige en el aquí y ahora de la vida de cada una, de cada uno en cada momento de nuestra vida. Por nuestras obras, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos y por nuestras omisiones, como hacemos memoria en el acto de contrición cada día en la celebración de la Santa Misa, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos está invitando continuamente a una conversión, porque estamos en peligro de muerte y porque estamos llamados a la vida eterna. Esto no es terrorismo espiritual, esto es simplemente decirle la verdad a la gente. Y si es verdad que nos parece que la gente se puede asustar, es mucho mejor entrar asustado en el cielo que ir tranquilísimamente y muertos de la risa al infierno. Por eso, ningún pastor que se precie de serlo, y San Alfonso de María de Ligorio habla extensísimamente de esto en su doctrina, cuando habla de su teología moral y la importancia y las consecuencias de los actos de una persona, sean para el bien o sean para el mal, que tienen consecuencias para la vida eterna, para nosotros tiene que ser una llamada de atención urgentísima y gravísima para que nos preguntemos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y si nos estamos tomando en serio nuestra vida. Porque a lo mejor estamos viviendo en la fantasía, porque es una completa fantasía, de pensar que pase lo que pase o hagamos lo que hagamos, aquí todo el mundo se va al cielo. No es verdad, no se va todo el mundo al cielo. Ojalá, quiera Dios. Es el plan de Dios que todo el mundo se salve y lleguen al conocimiento de la verdad. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero por ninguna parte está dicho, al contrario, si algo está dicho es precisamente la doctrina opuesta, es el peligro. La Iglesia nunca ha dicho que haya nadie en el infierno, pero la Iglesia siempre ha dicho, y lo ha dicho durante 2000 años, y así está recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica, que el peligro de condenarse es un peligro real. Que ha habido además santos que han tenido visiones del infierno, que ha habido místicos que han tenido estas experiencias donde se relatan estos sucesos que a cada uno de nosotros nos debería de echar a temblar. No pasa nada porque sintamos temor y temblor. No pasa nada porque sintamos el horror del peligro del pecado, de las consecuencias terribles del pecado. Y cuando uno ve el panorama del mundo en el que estamos viviendo, con la gente empecatada hasta las cejas, y sabiendo que esas personas están en peligros de condenación y los sacerdotes no dicen nada, suben a predicar domingo tras domingo tras domingo, y tiene a la gente que tiene delante suyo en la iglesia, y los miles y miles y miles de personas que no entran. O sea, tú eres un padre de familia, sabes que tu hijo está en peligro inminente de muerte, y tú vives tan tranquilo como que no pasa nada, como que Dios a ti, sacerdote, no te va a pedir cuenta de las almas que te ha confiado. ¿Pero qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de sacerdote eres tú? ¿O soy yo? Sea quien sea, a quien le convenga renovar la conciencia de lo que está haciendo y de cómo está viviendo su sacerdocio. Porque es un peligro real el que nosotros corremos. Y un sacerdote es responsable de su propia alma, como lo es todo bautizado, pero un sacerdote es responsable de las almas que le han sido confiadas, como un médico es responsable de los pacientes que se le han confiado. Y si un médico se dedica a malas prácticas médicas, claro que va a tener que pagar un día las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo pretendemos pensar que un sacerdote no va a ser responsable de las malas prácticas, de cómo ha ejercido o lo mal que ha ejercido el sacerdocio, el ministerio sacerdotal? Un sacerdote que no se siente en un confesionario, una parroquia en la que prácticamente es un acto de heroísmo encontrar a un sacerdote que te quiera confesar. Sacerdotes que son tan vagos, que te dicen, no, las confesiones, mire usted el horario de la puerta, son de tal hora a tal hora. ¿Pero qué clase de cura eres tú? ¿Que vas viviendo de horarios de oficina? ¿Pero desde cuándo el sacerdocio es una labor de oficina? Si no es la labor de un pastor que no conoce ni horarios, ni días, ni descansos, ni nada de nada. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos los sacerdotes a orar por la salvación de las almas? ¿Cuántos pecadores no se convierten porque no hay nadie que rece por ellos? Por eso tenemos un gravísimo deber de recordar que el reino de los cielos es como una red y que en este mundo están los buenos y los malos. Pero de repente, ¿qué pasa? ¿Que los malos han desaparecido? ¿O qué pasa? ¿Que los sacerdotes tenemos tanto miedo, estamos tan acobardados que no nos atrevemos a decir nada? Y vivimos una sociedad completamente aberrante, gobernados por políticos corruptos, gobernados por políticos que no hacen más que promover doctrinas contrarias a la fe y que mueven a la juventud a vivir en pecado y a las familias a destruirse, a arruinarlas por el divorcio, por el aborto, por la homosexualidad, por matrimonios del mismo sexo, por adopciones de niños. Pero ¿a dónde hemos llegado? Sodoma y Gomorra era un convento de monjas de clausura comparado con esto. Y la sensación que damos en la iglesia es terrible. Es terrible, es, es especie de desidia o de miedo o de incapacidad de decir, o es espantoso ver el panorama en el que estamos viviendo. Y por último, dice que un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Yo estoy convencido de esto. Hay mucha gente que se cree que lo nuevo es bueno porque es nuevo. Pero hay mucha gente, tristemente, en la iglesia, gente asustada, gente nostálgica, gente romántica, gente que vive añorando un pasado que nunca va a volver y que no está en trapos, en latines, ni en casullas, ni en roquetes, porque eso no es a lo que ha venido nuestro Señor Jesucristo. Y quien se crea que la salvación de la Iglesia Católica está en volver al Concilio de Trento, vive en la luna. Porque el Evangelio es hoy, y el Espíritu Santo es hoy, y el Espíritu sopla hoy y renueva la faz de la tierra hoy. Y es imposible que nos quieran devolver a una época que ya no existe, que ya ha pasado, y que tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que escuchar la voz del Espíritu y dejarnos mover por el soplo de los santos de hoy, que son los que sostienen a la Iglesia y que tienen que llamar a la conversión desde el Papa hasta el último monaguillo. Que tengamos el valor y el coraje de saber que ni lo nuevo ni lo antiguo es bueno, que hay cosas antiguas que no pasan nunca y no las podremos perder jamás. Y hay cosas nuevas que necesitamos recibir porque estamos viviendo tiempos nuevos y porque la única verdadera novedad es Cristo. Y si la Iglesia no se está renueva, y si cuando decimos envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra, si no dejamos que este Espíritu actúe y renueve a la Iglesia y queremos vivir en instituciones fosilizadas, instituciones estáticas, instituciones de piedra, petrificadas, es que vivimos de unas nostalgias que no tienen nada que ver con el Evangelio. Ni lo nuevo es bueno por ser nuevo, ni lo antiguo es bueno por ser antiguo. Lo que es verdaderamente indispensable es ser fieles a Jesucristo, responder a la llamada a la santidad y dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida como actuó en la Virgen María. La novedad, lo de siempre, lo que no debe de cambiar nunca, es Jesucristo.